presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Dejen estudiar algún tiro.
20:19 minutos, Pablito Rack, muy buenas noches.
Gonza, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Opa, qué buena cámara, fuera de foco atrás, primer plano enfocado. ¿Qué tipo, ¿no? Pro.
Buena pincha, no sé si me vas a dejar nombrarla, pero New Balance, que siempre se porta bien, así que ya que me levantaste del centro, lo saludo. Y bueno, acá disfrutando del Eurobasket, pero antes que nada hablar de lo que fue la final del América Cup, ¿no? Que
Brasil, de vuelta, campeón.
Pone a Brasil. Exactamente, vamos a, de vuelta pone la final Brasil-Argentina como la última edición. Y bueno, Brasil se tomó revancha en un partido que, si lo guiamos por el score, para el olvido, ¿no? Pero
fue una final. Dicen que los que lo vieron que no fue muy lindo partido.
No, nada vistoso. Realmente 55-47 terminó el partido. Así que imagínate que un tanteador de un primer tiempo a ese nivel terminó siendo el partido completo. Así que bueno, Brasil se lo llevó, lo maniató a Argentina, no le encontró la vuelta al partido a Argentina, pero la verdad que el campeonato para estos dos países dejó grandes cosas, ¿no? Así como para Uruguay dejó mucho que hablar y mucho para seguir trabajando. Brasil se posiciona como el mejor, digamos, de Sudamérica desde ya hace un tiempo y lo confirmó. Creo que ya hace tiempo que lo es, pero bueno, la final perdida con Argentina y algún tropiezo hacían dudar, pero Brasil ya se posiciona como el equipo más fuerte de Sudamérica. Y Argentina, que fue con un equipo joven, demostró que tiene nivel, ¿no? Todos jugadores jóvenes, pero que ya están en Europa. Y bueno, dieron un paso adelante en ese sentido, tanto Vildosa como el chico Marcos, que está en el Barcelona, que vuelve al Barcelona esta temporada, jugador muy joven y que sin duda va a ser el base de la selección argentina por mucho tiempo. Corbalán también, otro jugador joven que muestra Argentina con mucho futuro, tanto en la selección como en Europa. Y Juan Fernández, que bueno, es un jugador que es muy joven, se ha destacado, ¿no? Es un jugador de 2'10 que hace todo, juega de 4, de 5, hasta tuvo momentos que lo abrieron un poco más, no te diría que al 3, pero un jugador bastante abierto. Marcó también esa tendencia para Argentina, que también este jugador, Juan Fernández, fue nominado en el quinteto ideal, ¿no? Así que marcó que tuvo un campeonato muy bueno, tanto como Thiago Santos, que fue el base brasileño, que bueno, si vieron algún partido, se destaca por su estatura, ¿no? Es un jugador muy bajo, pero muy picante, que viene de jugar en Europa también, en Serbia, y bueno, tuvo un gran año en Europa y se destacó, bueno, fue el MVP del torneo, igual compartiendo ese quinteto ideal con Bruno Caboclo. Hay un comentario nomás, yo creo que Santi Bescovi podría haber estado en el segundo quinteto del torneo, no hubo ningún uruguayo con ese destaque. Nada, ahí también entra a jugar un poco la política, hubo un jugador de Nicaragua que ni siquiera pasó a la segunda fase, estaba en el segundo quinteto. Lo mismo que José Alvarado de Puerto Rico, que nada, no fue un gran torneo de él, si bien terminó con 18 puntos promedio. Ahí creo que pesó un poco más lo político que otra cosa.
Tengo una pregunta respecto de eso de Brasil y Argentina, que decía Brasil se afirma como el principal equipo de Sudamérica. En mi recuerdo, hasta la generación dorada, ¿Brasil siempre fue el dominante en Sudamérica o es un recuerdo mío vago?
Yo creo que se lo compartieron, ¿no? Argentina después sí, como vos decís, después de la generación dorada o durante la generación dorada, marcó presencia y fue el equipo más fuerte, ¿no? Incluso ganándole aquel recordado partido de cuarto de final de los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Con un triple a la hora que pica en el aro y empata el partido, después en el alargue lo gana Argentina. con Mañano, ¿no? Dirigiendo la selección brasilera, fue un partido que marcó, y bueno, fue el final de la generación dorada, ¿no? Después Argentina pasa y juega con Estados Unidos y queda fuera. Pero siempre fueron los dos rivales que cuando están con todos, creo que muchos campeonatos también no compartían el ir con todo el equipo, ¿no? Los dos. Entonces nos privamos de ver grandes partidos entre ellos dos porque uno iba con un equipo B o el otro iba con un equipo B. Entonces no se midieron tantas veces como sí en ese partido de los Juegos Olímpicos donde los dos países estaban con lo mejor que tenían y bueno, fue para Argentina por una bola, ¿no? Por una pelota que entró al final ahí, un triple que rebotó varias veces en el aro, o sea que creo que fue muy parejo, si bien la generación dorada tuvo un éxito internacional que se despegó de Brasil, ¿no? Incluso Brasil yendo a buscar un entrenador argentino para que le diera esa mística que un poco le faltaba, ¿no? Siempre claro. Brasil siempre se decía que Brasil tenía ese juego vertical, ese juego rápido, ese juego de tirar, pero que le faltaba pasión para defender. Fueron a buscar con eso con Mañano, no lo acompañaron los triunfos, y ahora bueno, tiene un entrenador croata, ¿no? Hay como un mensaje ahí desde Brasil de que necesitan entrenadores extranjeros para que le den ese plus, sobre todo en defensa.
¿Me vas a comentar algo de la Eurobasket? Yo lo único que te puedo decir es que el equipo que más me genera atractivo, no sé, le tengo más cariño en el Eurobasket, que es República Checa, viene muy mal.
Sin pena ni gloria por la República Checa, creo que está a otro nivel de este torneo, ¿no? Es de los países que quizás está en un escalón o dos escalones por debajo de los equipos que van a definir el torneo. Hace un rato jugaron un partidazo Turquía y Serbia, ¿no? Con Sengun de un lado y con Jokic del otro. La verdad que son, creo que vienen siendo los dos jugadores del torneo y seguramente sean los jugadores peleando el MVP, ¿no? Un partido importante porque Turquía se queda con el primer lugar en el grupo y pasa a tener un mejor cruce, ¿no? Turquía va a jugar con Suecia, va a jugar por la ronda de los mejores 16, y Serbia pasa a jugar con Finlandia en el otro lado del cuadro. Finlandia que además de ser la sensación por tener un ritual precompetitivo, digamos, que calientan a los piñazos, antes de salir a la cancha se les da por pegarse cachetazos y bueno, llamó la atención un poco ese ritual de los finlandeses, pero es un equipo que tiene, o sea, tiene mucho talento, jugadores muy altos, tiene la sensación joven, que si pueden, si enganchan algún partido de Finlandia, lo van a notar porque es un jugador de 18 años, enorme, 2 metros y pico, pero aparte hace volcadas espectaculares, entonces llama la atención. Es Mika Mauren, que creo que es la sensación joven del torneo, y bueno, siempre tienen a Markkanen también, que es la figura del equipo. Ahí Finlandia puede dar la sorpresa, ¿no? Yo creo que es de los equipos que no querés jugar porque no son de esos equipos que le pueden ganar a cualquiera, ¿no? Se levantan en ese día que están todos derechos y te pueden complicar, incluso a Serbia, ¿no? Que es de los mejores equipos del torneo del mundo. Va a tener un cruce complicado. Ya mañana se definen todos los que pasan a esta ronda de los mejores 16, con un partido, o por lo menos con dos partidos que se roban la atención, ¿no? Porque España va a enfrentar a Grecia de Antetokounmpo, y tiene que ganar para seguir en competencia, ¿no? Algo que parecía impensado, ¿no? Un equipo de España que ha dominado en Europa y en el mundo en los últimos 10, 15 años, va a jugar contra Grecia por un lugar en los mejores 16. Puede darse también que España pierda, y el otro partido que les decía, que es Bosnia contra Georgia, si hay una victoria de Bosnia, pasaría, perdón, si gana Bosnia, queda fuera España perdiendo. Entonces, ahí está un poco el morbo del primer, digamos, candidato al título que podría quedar afuera, si bien España está en una renovación, parecía un poco a lo de Argentina, con un solo NBA en el equipo, es siempre un candidato, ¿no? El básquet español. Y también tenemos otro partido que, si bien parece estar por lo menos no tan morbo de un candidato, pero sí va a jugar Eslovenia de Doncic, que tiene que ganarle a Israel, que es la sensación del torneo, ¿no? Israel está liderando ese grupo que compartía con Francia y Eslovenia, y Polonia, que también venía de un gran clasificatorio, y parecía como que tanto Francia como Eslovenia iban a llevarse ese primer lugar en el equipo, en el grupo, perdón. Israel con 3 victorias sobre 4 está hoy liderando el grupo D, así que también ese partido va a ser importante para, sobre todo para ver, Eslovenia perdiendo igual puede entrar, porque recordemos que son grupos de 6 y entran 4, pero perdiendo entraría a lo sumo como cuarto, y ya el rival en el pasaje a los mejores 16 sería diferente, y bueno, el camino hacia definir el torneo cambia mucho, ¿no? Si gana su pierde, pues si gana podría quedar hasta segundo, así que va a ser un partido también definitorio, pero todos los flashes están sobre España, ¿no? A ver qué pasa mañana con ese partido y ver si España va y se muda a Letonia, donde se juega toda la fase final del torneo, ¿no? Sin duda, el que pueda haber algún partido, por lo menos engancharse con el Eurobasket, es el mejor básquet del mundo.
Sí, nos mata a nosotros el horario, ¿no? Se juegan de mañana y de tarde uruguaya.
Se juega así. Bueno, España juega 3:30 mañana, claro, de la tarde. Así que sí, es un horario complicado, sobre todo por entre semana, pero incluso los resúmenes, ¿no? Se ve cómo juegan, y la verdad que al que le gusta el básquet lo invito a tomarse un ratito, aunque sea a ver algún partido o algún cuarto al menos on demand, porque la verdad que sí, es impresionante cómo combinan todo el atleticismo de físicos de arriba de 2 metros con la calidad con la que juegan, ¿no? La verdad que es increíble cómo el básquet europeo se ha despegado totalmente en ese sentido.
Palito, me estás entrecortando y nos tenemos que ir. Tírame una frase nomás de Atenas y Larrañaga a un partido, o por lo menos más cerca del ascenso a primera.
Sí, más cerca, porque bueno, tanto Atenas como Larrañaga, que fueron los dos mejores equipos del torneo, pegaron primero, ¿no? Y tanto Atenas en su serie con La Reborges y Larrañaga en su serie con Verde y Rojo, pegaron primero, están liderando, así que están ya más cerca del ascenso, aunque bueno, el metro, si hay un torneo en el que todo puede pasar, es en el metro, y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, pero yo creo que en estas instancias también fue tu torneo, cómo fue la química del equipo, cómo se desarrolló todo el juego, si bien siempre se dice que los playoffs son un torneo aparte, el haber llegado de la manera que llegó Atenas y Larrañaga, sin duda que es la mejor manera de llegar, ¿no? Siendo los dos mejores equipos, jugando bien, jugando con buenas sensaciones dentro del equipo, así que todo va a indicar que podrían seguir por ese lado. Hay que ver, obviamente que Verde y Rojo y la Reborges van a tratar de que no sea así como estoy diciendo, pero creo que son candidatos, ¿no? Ya a subir habiendo pegado primero.
Abrazo grande, Pablito.
Abrazo, Gonzalo.
Presentó Porto Seguro, 30 años protegiendo a los uruguayos. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Copac, una banda de beneficios que te acompaña siempre. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.